Saben que yo durante muchos años no leía los diarios de la mañana, los leía en la noche. Porque si uno lee el diario en la mañana muy temprano, sale corriendo a hacer lo que dice la tapa, que es lo que parece que importara. Entonces hay que ver en la noche si realmente hicimos durante el día lo importante y que no está generalmente en esa tapa, sino que está algunas páginas más adentro. Creo que esto más el video y tal vez algunas pocas cosas más que podamos decir, ya justifica todo lo que hoy se ha convocado y lo que hoy se va a hablar sobre el tema. Hablar de un Uruguay líder en lo que es una política de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y luego rehabilitación, es hablar de un lugar líder. Ahí terminó siendo Uruguay libre de ese, me gustó mucho ese final. Y no vamos a poder ningún día anunciar un país libre de enfermedades crónicas, no transmisibles, porque eso no es posible biológicamente. No creamos los humanos que podemos cambiar algunas cosas que no sean posibles, pero sí podemos seguir caminando en ese rumbo de, por supuesto, minimizar cada vez más los impactos de las patologías que no solo causan la muerte, sino una enorme carga de morbilidad, de discapacidad y que afecta la calidad de la salud. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de las hepatitis, sobre todo de las hepatitis de este tipo, que hace poquito más de un mes acá y con mucha gente de este auditorio dialogábamos con respecto a este tema, que además muchas veces está bajo el radar por el N. Cuando los N son bajos, a la generalidad y a las tapas y a los que anuncian los temas más urgentes y más trascendentes del día, normalmente no los motiva demasiado. A nosotros este N nos motiva y mucho. Es un N que no es alto, la prevalencia de estas patologías, pero no solo para el colectivo que lo padece, sino para su familia, para el entorno y para las enormes consecuencias, vaya que va a tener importancia. Pero además estamos hablando de patologías erradicables. Patologías que no deberían existir. Lo dijimos en esta misma mesa el 29 de julio y poníamos como ejemplo la patología como el cáncer cervical uterino. ¿Quién iba a pensar hace algunos pocos años que se podía erradicar prácticamente lo que generaba esa enfermedad que se inicia como transmisible con el virus de la hepatitis, con el virus, con el HPV y luego termina en cáncer genital que ha asolado al mundo y a las mujeres de este mundo? Y algún día no va a existir más, y algún día esperemos que seamos pioneros, y en ese camino estamos, de la erradicación de esas patologías. Con lo mismo estamos hablando con eso, alineados con esto, alineados con la OMS, con su plan hacia el año 2030. Hablando del N y de la hepatitis C, en números redondos y según estimaciones, porque no hay un censo ni un reporte exacto, habría unos 400 casos al año, lo cual representa un 0,7% de prevalencia. De esto tendríamos que tener un mayor conocimiento actual. Hay medidas preventivas en algunos casos, como la vacuna para la hepatitis B, medidas de tratamiento altamente efectivo para ambas hepatitis, pero sobre todo para el caso de la hepatitis C, sabemos muy bien que diagnosticada y tratada oportunamente y con la meta OMS de tener al 2030 al 90% de los pacientes diagnosticados y al 80% tratados, creemos que estamos en un camino en el cual podemos perfectamente llegar a la misma. Una de las barreras, lo dijimos, sigo repitiendo hace un mes atrás, menos de un mes atrás, es la barrera de acceso al diagnóstico. Y luego la barrera de acceso al tratamiento. La barrera de acceso al tratamiento, por fortuna, en Uruguay no existe, y no solo no existe, sino que es universal, lo brinda el Fondo Nacional de Recursos, y hasta tenemos la nueva disposición de este año para el tratamiento para los no respondedores. Ha seguido avanzando el Uruguay. En los diversos elementos que hacen al tema, nosotros en esto de la barrera a la detección lo anunciamos y es de lo que se viene trabajando. en un expediente que tiene que pasar por diversas áreas del Ministerio, está corriendo, lo dijimos y lo queremos reafirmar una vez más, lo que va a ser mediante decreto presidencial, la incorporación de la detección de la hepatitis C mediante el estudio, los controles de salud. Esto requiere, lo vamos a aclarar porque si no nos van a preguntar, hace unos 20, 25 días se anunció y por qué todavía no está, porque los pasos que se deben seguir son en varias áreas del Ministerio, negociación luego con quienes luego van a tener que realizar esto y la firma del Presidente de la República para la modificación del decreto sobre control de salud. Todo esto esperemos que en unos 15 o 20 días culmine y así vamos a tener definitivamente la detección mediante el control de salud y luego para que ello se detecte el confirmatorio, que es por el estudio PCR, para luego pasar al tratamiento requerido. Así que hacer hoy esta instancia, hablar del proyecto HEAD, que por supuesto son ustedes los que se van a referir, y hacer que Uruguay esté en el mapa y que por supuesto sea uno de los países que no solo pretenda liderar, sino que pueda obtener mejores resultados, eso lo sabemos al final del camino, es uno de los nortes que se ha fijado esta administración y que el ministro Salinas tanto lo ha dicho desde el primer momento. Así que encantado de estar con ustedes, prestos a escucharlos, a seguir aprendiendo y a seguir liderando estos procesos, que es lo que más nos enorgullece. Muchísimas gracias.
Esto es algo, es un proyecto, una encuesta que ustedes, las instituciones de salud y los laboratorios van a recibir las preguntas desde el señor Andrés Tajes, de acá del Ministerio, que está integrando el proyecto, para que sepan el nombre y cuando firmen van a ser el interlocutor válido. Todas las instituciones de salud y laboratorios que participen, colaboren ágilmente, porque sabemos que va a ser un esfuerzo, hemos visitado algunas instituciones que las instituciones más grandes o ACE, que realmente recabar datos, que tienen mucha actividad descentralizada, puede ser un desafío interesante. Entonces, bueno, también ponernos a disposición o identificar en las distintas instituciones profesionales de salud que les guste el tema y que puedan colaborar, cooperar con esto, sea epidemiólogos, sea gastroenterólogos, sean internistas, sean hepatólogos, para poder entre todos tener este interés de poder acceder a datos fidedignos. Porque si no accedemos a esos datos fidedignos, esta encuesta no va a tener el peso específico que necesitamos para que pueda emanar de ahí una valoración de cuál sería la política o cuál sería el costo para que las autoridades de salud pública tomen las decisiones pertinentes que correspondan. A las instituciones que participen y que tengan interés y ágilmente y que colaboren van a recibir al final del proyecto un certificado de colaboración con el proyecto como estímulo e incentivo y gratitud, porque realmente esto es un trabajo de todos. Por supuesto que como sistema integrado de salud que somos, esto es un llamado no solo a los médicos, acá van a participar administrativos, enfermería, sociólogos y también los diferentes niveles de atención. Esto cuando pueda llegar a tener raíces en llegar a las comunidades de los diferentes lugares, es donde realmente va a tener el asidero y la fuerza para que esto se multiplique y llegue a un paciente que no sabe que lo tiene. Sintetizar era simplemente eso, creo que las exposiciones anteriores fueron muy claras como para tener que agregar algo más, simplemente agradecerles a todos, a René que puso el hombro, a Victoria y a Daniela que han sido impresionantes, a Claudia, la contadora del equipo, bueno, a todo el equipo por supuesto de trasplante y también este equipo que hemos creado en el Ministerio desde las guías y con todos los actores también de la academia, que se formó un equipo de cooperación, equipo familia, con un interés común, con un objetivo común, que es volver a...
Hemos hablado de eso por la mañana.
Eso.
Bueno, no queda.
Y bueno, con alegría, remangarnos y trabajar juntos. Esto no es de nadie, no es del investigador, esto es del país. Nos lo merecemos todos.